Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos una vez más a Cuba en la memoria. Les saluda Pedro Corzo desde aquí, desde Radio Martí, en un compromiso por hacerles llegar a ustedes la verdad y la información de todo lo que acontezca en el mundo, pero muy particularmente en este programa nos dedicamos a recoger el pasado, la lucha constante, permanente del pueblo cubano por alcanzar la libertad y acabar con el sistema totalitario que impera en la isla desde hace 67 años. Hoy vamos a volver a conversar con una persona que ustedes escucharon hace pocas semanas, con el hoy dirigente político de la Democracia Cristiana Cubana, Héctor Caraballo Ruiz, pero en el pasado, ex prisionero político y un hombre que nos va a describir con claridad, con precisión, su experiencia en la sede de la seguridad del Estado en Santa Clara, del tétrico, del fatídico G2, un cuerpo policial particularmente represivo, responsable directo de miles de ejecuciones y que medio millón de hombres y mujeres hayan pasado por las cárceles castristas en estos 67 largos años. Héctor, bienvenido y gracias por estar una vez más con Radio Martí.
Muy contento de estar con ustedes aquí.
Héctor, llegaste a la seguridad del Estado, ¿en qué fecha, en qué momento y por qué circunstancias?
Pensando en que hay muchas personas de Santa Clara que van a oír nuestra conversación, quiero empezar por decir que todos cada vez que salen de Santa Clara hacia Cayo Arién o hacia Remedio, cuando salen van a pasar frente a la seguridad del Estado, que es el nombre que le han puesto.
Ahí en la carretera de Camajuaní.
Con la carretera de Camajuaní, en cuanto sales de la ciudad, ya vas a ver lo que no tiene nadie. Es una cosa muy normal, que parece unos departamentos el césped está bien cuidado, una cosa tranquilita.
Parece una residencia.
Vamos a entrar.
Parece una residencia familiar.
Claro que sí. Bueno, nuestra visita al Departamento de Seguridad de Estado fue en 1964, cuando a la sección estudiantil se le dio un golpe muy fuerte que fue para nosotros casi definitivo.
¿A la sección estudiantil de qué movimiento?
Hay que aclarar. Del Movimiento Revolucionario del Pueblo.
Es bueno que digamos esto porque
sí, cómo no.
Contra el castrismo combatieron varias organizaciones, decenas de organizaciones y cientos de miles de personas. Y una de esas organizaciones fue el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que fue fundada, aclaremos, por un dirigente de la revolución que estaba ya en la disidencia, que estaba en la oposición, Manolo Ray, por otro dirigente de la revolución, camagüeyano él, Rogelio Cisnero, y por otra persona importante de la revolución, bancario Reynor González, y otros muchos más.
Bueno, pues entonces nuestra sección estudiantil, que fue la que nosotros luchamos, después de varios años que estuvimos en la lucha, nos llegó un momento en que nos dieron un golpe tremendo y fuimos a caer a G2. En ese momento, el Departamento de Seguridad del Estado, que era el nombre que se le dio oficial, estaba compuesto primero por un pequeño edificio que era el lugar de sacarte a ti todo lo que yo pudiera. Es decir, era en la primera etapa, que era el interrogatorio.
O sea, cuando llegabas a la seguridad del Estado, a la sede, te llevaban a unos cuartos que servían, exacto, para interrogar, o sea, despachos,
exacto,
para interrogar a las personas.
Básicamente era eso nada más lo que se hacía ahí. Entonces, al mismo tiempo, había un edificio sin ventanas en la que habían alrededor, sí, ocho cuartos, que nada más que estaban compuestos por una cama, de esas que son una arriba de otra, dos.
Unas literas.
Una litera, pero que tenían capacidad para 5, 4 y a veces habían 14 personas ahí.
O sea, esas habitaciones, esos habitáculos servían para encerrar a las personas, eran celdas.
Para encerrar a las personas.
Eran celdas.
Y eran sacados para los interrogatorios cada vez que ellos quisieran. Entonces.
¿Los interrogatorios los hacía a cualquier hora, Héctor?
A cualquier hora, hasta el punto que tú no sabías ya ni que no era de día o de noche. La confusión mental era, a mí me sucedió varias veces, que yo no sabía ya en qué momento estaba. Bueno, el problema era lo siguiente, que en esas cuartos sin ventana, completamente fuera de la luz y de todo eso, estábamos en esos lugares y ahí chocamos desde el primer momento con la forma en que ellos se realizaban la labor que hacían. Cada día, en los 6 días que estuvimos allá, que yo estuve allá y tú también, después fuimos pasados para la cárcel de Santa Clara, otros fueron para otros lugares, pero en aquellos 6 días nosotros vimos sacar para fusilar por lo menos 12 personas. En un año en que ya la guerrilla había sido prácticamente exterminada en las 6 provincias de Cuba, porque la lucha armada, la lucha en la montaña y en el llano, se había desarrollado en todo el país, desde Pinar del Río hasta el oriente. Pero ya en ese momento, prácticamente, ellos habían destruido la lucha.
Pero también estaba la lucha clandestina, estaban la gente que todavía seguían,
sí, pero
operando en las ciudades clandestinamente.
A lo que era la lucha en el Escambray, la lucha de guerrilla. Eso ya para el 64 prácticamente se había extinguido. Y lo digo con más énfasis porque en ese momento en el que ya la cantidad de guerrillas actuando eran muy pocas ya, porque las demás habían sido exterminadas, todavía en el G2 de Santa Clara había 30 o 40 personas y diariamente se sacaban a fusilar 1, 2, 3, 4 personas.
¿Y cómo era
todas las noches?
¿Cómo era el mecanismo?
No hubo una noche en que no tuviéramos que ver a un compañero, a alguien que había estado con nosotros esos días, ser llevado a fusilar.
¿Pero estas personas eran llevadas a juicios o eran decisiones que tomaban los propios agentes de la seguridad del Estado?
No, eso se hacía en juicios. Se hacían juicios en los que no participaba ninguna la familia ni nada de eso. Se hacían juicios militares y lo único que hacían ellos era y ellos no le informaban. Otra de las cosas terribles de ese lugar era que a las 12 del día, generalmente, llegaban dos oficiales y se paraban en la puerta del calabozo, llamaban el nombre de la persona y le decían a quién le entregamos sus pertenencias. Eso era lo único que le decían. No, usted,
o sea,
ha
sido
condenado.
Esa manera le comunicaban al recluso que iba a ser fusilado.
Claro, el recluso sabía en ese momento que esa noche iba a ser fusilado. Pero se lo comunicaban de una forma que lo que me imagino que era más duro todavía, porque ellos no le comunicaban lo que iba a pasar. Pero todos sabíamos que cada vez que los soldados decían eso, era porque esa persona iba a ser fusilada. De 6 días que estuvimos ahí, vimos fusilar a 12 personas.
Yo recuerdo el caso que más recuerdo, Héctor, y tú recordarás otros tantos, y me gustaría
que venido Mariano Soriano.
El de Mariano Soriano.
Que fue el primero.
Fue el primero que vimos partir para el Paredón. Y esa experiencia con Mariano Soriano fue impactante porque era un hombre de un valor personal inconmovible.
Sí.
Recuerdo que él ese día repartió la comida, que dicho sea de paso, en comparación a otras prisiones, la comida era, para mi gusto, muy buena.
Sí, sí.
Yo recuerdo ese día que fue de los finales del mes de mayo, de abril, mayo o abril, no recuerdo bien. Recuerdo ese día que dieron frijoles colorados, arroz blanco, plátano maduro salcochado y carne rusa. Recuerdo que Mariano repartió la comida, comió, volvió a comer, como decíamos los presos, reenganchó. Cuando le ofreció la comida a Matías Drecke no quiso comer y él le dijo: Matías, ¿qué te pasa? Le dijo: no puedo comer, te van a matar. Y dice: el que van a matar es a mí, así que come tú, yo voy a comer. Y comió con una tranquilidad de espíritu aquel hombre increíble. Fue, se lavó la boca. Vaya, realmente yo nunca podré olvidar a Mariano Soriano, nunca.
Y después se viró para nosotros y dijo: fíjense cómo los hombres van, mueren sin temblar. Y de ahí se viró y sí, ya se lo llevaron.
Y también dijo...
sobre todo otra cosa, él había venido a Cuba
Vamos a una breve pausa, quédate en la línea, por favor, y regresamos contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
De vuelta a Radio Martí con Cuba en la Memoria. Estamos conversando con Héctor Caraballo, que nos está describiendo sus experiencias en la sede de la Seguridad del Estado de Santa Clara, el macabro, el tétrico G2, que por muchos años dirigió el recientemente desaparecido Ramiro Valdés, calificado por muchos como el verdugo de la revolución, un hombre particularmente cruel y abusivo que no respetaba para nada la vida de otros seres humanos. ¿Qué otra experiencia tuviste de estas características mortales?
En aquel momento nosotros teníamos en una de las celdas a Esquijarroza, que le decían...
¿Quién era Esquijarroza, Caraballo?
Sí, exacto. Esquijarroza era un líder que había estado alzado varios años, que había sido había luchado tremendamente en grandes batallas y diferentes, y que había sido capturado junto con seis de sus...
Esquijarroza era un dirigente campesino que llegó a ser jefe de las guerrillas.
Exacto. Bueno, no fue del completo de las guerrillas aquí de las villas, pero era
también en Camagüey,
bastante importante. Entonces, él estaba ahí con nosotros no lo vimos, yo nunca pude verlo.
Yo lo vi en una ocasión, un hombre
sí,
alto,
a mí me pasó igual,
corpulento,
que pasó frente.
Rojizo el pelo.
Exacto.
Y muy decidido, en ningún momento...
Y tenía, habían seis de la guerrilla de él, pero no sé si eran seis o eran ocho, porque eso tú no podías pararte a estar contando ni nada de eso. Y fueron fusilados.
A todos los fusilaron, a él y a sus hombres.
A todos los fusilados completos. La noche, creo que la noche en que nos sacaron para la cárcel. Ahí está, había otra, mira, hubo una persona, uno que lo y le habían ya dicho que a quienes se le iban a entregar su pertenencia, es decir, que él sabía que lo iban a matar, y se le ocurrió, fíjese, se le ocurrió hacer como un como cuando se hacía en Cuba, en los las muertes de las personas, que se hacía como una historia del difunto.
Y él se ocurrió despedir su propio duelo.
Exacto. Y nos dijo, yo no tengo que me hagan el duelo, así que voy a hacerlo yo. Y estuvo como más de 2 horas hablando de toda su vida. Y yo lo oía, porque yo no estaba en la celda esa, pero yo lo oí todo el tiempo hablando de toda su vida y qué es lo que había hecho y por qué después había sublevado y todo eso. Él solo ahí con lo que estaba.
¿Y no recuerdas el nombre de Héctor?
No. Nunca lo noté.
Situaciones que tenemos perdidas.
Por otro lado, conmigo estaba uno que era un hombre excepcional también, Babito.
Bueno, Babito, que era un negrito prieto.
Exacto, exacto.
Que era compañero de un muchacho blanco. Eso a mí, cuando llegué a la seguridad del Estado, me impresionó profundamente, Héctor, porque estaban sentados en aquella litera.
Siempre ahí, sí.
Babito con un joven, los dos eran de Congoja, al sur de la provincia de Las Villas. Los dos habían estado alzados y estaban allí, aquel blanco blanco y aquel negro negro, los dos sentados esperando a ser ejecutados como ocurrió.
Con Babito, que era llevaba ya mucho tiempo ahí, estaba ahí, llevaba tiempo. Yo tuve una experiencia que no se me olvidará nunca en la vida. En la noche que nos sacaron ya para la cárcel, de pronto llegan, abren la puerta de la celda y entran dos muchachos que yo creo que no tenían más de 20 años, que al parecer eran hermanos y que lo habían traído de ese lugar que había en Santa Clara y que yo sé en dónde era, en que se realizaban a veces los tribunales, pero tribunales que duraban nada más que 15 o 20 minutos, nada más que era informarle y mandarlo para seguridad de Estado. Esos dos muchachos venían después que le habían dicho que iban a ser fusilados esa noche. Para mi entender no tenían ni 20 años y estaban nerviosos. Y cuando Babito lo vio, le dijo, miren, compatriota, nos tocó perder, ¿qué vamos a hacer? Y ese nos tocó perder, a mí no se me ha olvidado nunca. Y los dos muchachos los fusilaron esa noche. Esa noche se fusilaron, yo te diría que casi 8, 10 o 12 personas en ese momento. Y una cosa que quiero hacer énfasis aquí, Corzo, que nosotros a veces hablamos y se nos olvidan cosas, porque son tantas cosas terribles que vimos en aquel momento.
Y que hay cosas que es mejor olvidar, lo que pasa es que
sí,
no podemos olvidar.
Sí, pero hay cosas que no se pueden olvidar. Una de las características de la seguridad del Estado de Santa Clara, y me imagino que todos tenían esa misma situación, era que cuando te decían a ti que a quién quieres que se le entregue
tus pertenencias,
lo tuyo, ¿no? Esas personas generalmente ya tenían visitas, y cuando las mujeres y las madres venían a la visita, le enteraban que su hijo, su esposo o su padre había sido fusilado. Y un día yo oí la gritería y eran mujeres, y yo decía, ¿qué será eso, esa mujer gritando?
Yo recuerdo esos gritos, los recuerdo.
Y a mí eso no se me ha olvidado jamás. No, ¿tú sabes lo que es? No informarle a los familiares.
Eran tan crueles que no solo asesinaban y mataban, sino que disfrutaban la maldad.
¿Sí?
Lo disfrutaban.
Sí.
Bueno,
la primera vez que yo la vi, que fue una o dos veces, yo no sé, de pronto yo decía que se llama, que ahí todos éramos hombres, ¿no? Y que esa mujer gritando, me dijo, si es que son las familias de los...
Yo creo que eso caracteriza a los funcionarios de la seguridad del Estado, la besanía, el sadismo, porque me contaba Manuel de Beunza, que trabajó en esta emisora muchos años, ya fallecido, y que también prestó servicios a la dictadura en cuerpos de la seguridad, me contaba que Ramiro Valdés, el personaje del que hablamos hace un rato, este sujeto criminal de la historia de Cuba que jamás podrá ser olvidado por sus crímenes, que Ramiro Valdés era un hombre muy sádico, que disfrutaba ir a ver a los presos y que fueran abusados estos. Realmente son situaciones inolvidables.
Bueno, te voy a decir, mira, y que aparentemente, seguramente esa era la forma en que actuaban todos los departamentos de seguridad de Estado de Cuba, porque eso era así. Cuando yo intenté irme la primera vez, me caí preso. Nos tuvieron en el seguridad de Estado de Camagüey, que es por donde intentamos irnos. Y cuando estuve ahí, que nada más que estuve una sola noche, frente a nosotros había otra celda.
Héctor, me quedan dos minutos.
Sí, perfecto. Que yo no sabía quiénes eran y que de pronto esa noche vi los militares que llegaban para sacarlo y era Tahuarí. Tahuarí fue un guerrillero famoso en Camagüey y en las villas también, parte de las villas. Y entonces llegaron, le dijeron que cuando iban a encadenar a la gente para fusilar, te decían que sacara las manos, entonces te encadenaban y entonces abrían la puerta. Y entonces el tipo con algo sardónico le dijo, vamos, apúrate que te toca bailar esta noche. Eso no se me ha olvidado tampoco. A un hombre que era un valiente, que lo iba a matar, por lo menos respétalo. No, te tocó bailar esta noche.
Eso los caracterizó a ellos, Héctor. Sí. La crueldad. La crueldad, el sadismo, la besanía. Fueron gente que realmente, bueno, han llevado a nuestro país casi a la destrucción total y absoluta.
Sí, claro.
Después de 67 años en un poder que no ha logrado mejorar en ninguna medida las condiciones del pueblo cubano. Héctor, en el minuto que nos quedan, ¿hay algún detalle más, algo más en particular que quieras evocar?
En aquel momento, ahí en el Seguridad de Estado, uno no se daba cuenta, pero habían militares de Alemania Oriental, que no sé por qué eran alemanes y no eran rusos, no habían rusos.
Bueno, recuerda que la Stasi alemana prestó una intensa colaboración al Ministerio del Interior
cubano. Ahí es donde iba, porque ellos eran de los peores que tuvo el comunismo en Europa, eran los alemanes, de Alemania Oriental. Y ahí estaban cuando nosotros nos interrogaban, cuando yo me di cuenta que habían alemanes.
Bueno,
así fue como ganaron la guerra.
El propio Ramiro Valdés mantuvo estrechas relaciones con el jefe de la Stasi alemana y después los subsiguientes jefes de la seguridad cubana y de los espionajes de Cuba también tuvieron muy buenas relaciones con la Stasi.
Exactamente.
Héctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo.
Gracias a ustedes, Héctor Caraballo, por invitarme.
Gracias, muchas gracias a Héctor Caraballo. La producción a cargo de Ari Caltaya, Juan Pendaz en la dirección técnica, y se despide de ustedes hasta otra entrega de Cuba en la Memoria, Pedro Corzo. Gracias.